Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. En el último programa hablamos del viaje en el tiempo de un electrón. Esta semana descubriremos cómo el ser humano llegó a la idea de un dios. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Tenaquillo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos comentaremos los fenómenos lunares que podemos observar este año. En misceláneos conoceremos el sistema para catalogar la basura en los mares mediante drones y en busca del vuelo 19 descubriremos qué llevó al ser humano a la idea de un dios moral. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Pilar Trujillo y José Antonio López.
...525 niños de primaria reflexionaron el día 27 de marzo en la Facultad de Ciencias sobre cómo será la vida en 2075 junto a los científicos participantes. Esta es la actividad UNIZAR Kids 2, en la que un millar de escolares de Aragón conocen los campus de Huesca, Teruel y ayer, Zaragoza.
Los niños han aprendido que vivimos rodeados de microorganismos que pueden ser beneficiosos o no, la eficacia de las vacunas y antibióticos, y también sobre las pantallas que nos rodean y cómo se volvieron transportables.
La Universidad de Zaragoza liderará un proyecto europeo de 27 países para investigar la naturaleza del espacio-tiempo mediante cuatro mensajeros: los rayos gamma, neutrinos, rayos cósmicos y ondas gravitacionales.
El objetivo es facilitar la colaboración entre los físicos para lograr avances en este campo, aún en desarrollo, que promete revolucionar nuestro entendimiento de la física fundamental. En los últimos años se han producido grandes hitos como la detección de neutrinos cósmicos o la de ondas gravitacionales.
La Universidad de Zaragoza propone un medio para idear controladores de sistemas artificiales que generen comportamientos en los sistemas inteligentes para los que no han sido programados.
Emplear los sistemas en criticalidad para crear estos comportamientos era un territorio inexplorado hasta ahora. Además, este estudio ha sido publicado por la revista Nature Scientific Reports, que sitúa esta idea en la frontera entre el caos y el orden.
Un proyecto usará drones para catalogar la basura que se estanca en las playas. Es la hora de curiosear en la ciencia, con misceláneos de la mano de Pilar Trujillo y una servidora.
La basura y el medio ambiente es uno de los temas que más afectan al ser humano en la actualidad. Los residuos contaminantes y los productos no degradables cada vez son más comunes. Las mayores víctimas de este problema son nuestros mares y desde En Clave de Ciencia hemos querido averiguar si somos conscientes de por qué es importante limpiar las aguas.
Es importante acabar con la basura de los mares, ya que en el mar habitan los peces y hay que cuidar por su bienestar, y a la vez nosotros consumimos pescado, entonces también es bueno para nosotros.
Que llegará un punto en el que no seremos capaces de limpiar toda el agua que se está contaminando.
Yo creo que es importante acabar con la basura en los mares porque está desapareciendo la fauna marina poco a poco.
Hay que acabar con la basura en los océanos, no solo porque va a terminar eso repercutiendo a otros seres humanos al consumir animales marinos, sino porque es nuestra responsabilidad como seres humanos de cuidar el medio ambiente que nosotros mismos hemos contaminado.
Para este problema ha surgido una solución. LitterDrone detecta la basura marina a través de cámaras de alta precisión instaladas en drones. Las imágenes son después analizadas por un software desarrollado dentro del mismo programa. Es un proyecto desarrollado por la Asociación Española de Basuras Marinas y la empresa Grafinta, con la participación de la Universidad de Vigo.
La investigación ha proporcionado datos sobre los tipos de residuos más comunes en los mares. La mayoría son componentes plásticos y de poliestireno en un 72% de los desechos. Le siguen los desechos de papel y cartón con un 11% y los residuos sanitarios y higiénicos con un 8%. En menor medida, los restos de basura también contenían metales y maderas.
Fernando Martín, profesor de la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo, ha explicado que el LitterDrone permitirá conocer más a fondo el problema de la basura marina para mejorar las campañas de limpieza en las playas.
El proyecto LitterDrone ya se ha probado en las playas de Galicia y está listo para funcionar. Sin embargo, el sistema debe aprender aún sobre los residuos que reconoce, ya que de momento necesita correcciones por parte de los operarios. Además, se enfrenta a problemas como la dificultad en la legislación de los drones.
La Unión Europea también ha reaccionado ante el problema que supone la basura para el medio ambiente y ha aprobado un acuerdo que prohibirá para 2021 los plásticos de un solo uso. Esta medida reducirá la cantidad de residuos que llega a los océanos y nos llevará hacia un consumo un poquito más responsable. Este año podemos observar una enorme cantidad de fenómenos lunares. Nos lo cuenta el investigador científico del área de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Pérez, en Planos Paralelos, de la mano de David Sánchez y José Antonio López.
¿Cuántas veces hemos alzado la vista para contemplar el universo? Este 2019 nos da más razones para continuar la observación. Y es que, durante el mes de marzo, han sucedido fenómenos astronómicos singulares, como la última superluna del año o luna de gusano y una serie de emparejamientos planetarios. Pero, si te los has perdido, estás de suerte, ya que a lo largo de este año se prevé que sucedan muchos otros fenómenos astrales.
Hace casi dos semanas se produjo el fenómeno denominado como equinoccio, fecha en la cual el día y la noche tienen la misma duración, debido a que los dos polos terrestres están a la misma distancia del Sol por culpa de la varianza que se produce en la inclinación del eje de rotación terrestre. Este fenómeno, que se produce en marzo y septiembre, indica la llegada de la primavera o el otoño, dependiendo del hemisferio en el que nos encontremos. El investigador científico del área de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Pérez, nos explica qué ocurriría en el caso de que el eje de rotación de la Tierra no cambiase de posición.
El hecho de que existe este bamboleo, de que no está fijo el eje, no estamos siempre así, si estuviéramos siempre en esta posición en la que nos llegan al hemisferio norte, al hemisferio sur, los rayos con la misma inclinación, no habría estaciones. Sería todo, digamos, todo el año sería un equinoccio. Si tuvieras, por ejemplo, una cierta inclinación, ¿vale? Una cierta inclinación, entonces no habría equinoccios y lo que ocurriría es que las temperaturas serían más extremas.
Además, durante esta etapa del equinoccio, el Sol alcanza su cenit, es decir, el punto más alto en el cielo. En el mismo día se produjo la luna llena de marzo, también conocida como la luna de gusano, al tener lugar en la época del año en la que el suelo se ablanda y aparecen estos animales. Este fenómeno hace que la luna se perciba un 13% más grande de lo normal y algo más brillante.
En meses posteriores podremos disfrutar de más fenómenos lunares. Es posible que el 23 de abril suceda el fenómeno de la Luna uniéndose a Júpiter, en el que se verá a simple vista cómo la Luna se une a este planeta. O el 6 de mayo podremos disfrutar de la lluvia de las Eta Aquáridas, es decir, lluvia de meteoritos desprendidos del cometa Halley. Miguel Ángel Pérez nos explica por qué sucede esto.
Que son restos de cometas o de asteroides que se han quedado atrapados en la gravedad terrestre, se alejan. Pero no se alejan tanto, se alejan mucho, pero parece que se van a alejar completamente, pero luego, digamos, la atracción gravitatoria del Sol y de la Tierra hace que vuelvan a acercarse. Entonces, cada vez que se acercan, caen partículas a la atmósfera.
Además, el 16 de julio podremos apreciar un eclipse lunar parcial, que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, lo que provoca que ésta se vea oscurecida al no llegarle luz. Y para despedir el año, lo haremos con la Luna creciente y Venus el 28 de diciembre, cuando estos dos astros se emparejen y podamos disfrutar a simple vista. Así que apunta estas fechas en tu calendario porque cuando lo veas no vas a poder pestañear. ¿Te lo vas a perder?
¿Cómo llegó el ser humano a la idea de la existencia de un dios? Lo conocemos en Busca del Vuelo 19 con Sergio Herrero y Marcos Calvo.
En busca del vuelo 19.
Las personas siempre hemos creído en lo sobrenatural. Desde nuestra aparición en la Tierra, hemos necesitado de una vía de escape que se alejase de nuestro mundo. Sin embargo, la idea de un Dios todopoderoso es mucho más novedosa de lo que pensamos.
La creencia en Dios aparece cuando las poblaciones humanas crecen. En el momento en el que se pasa de tribus reducidas a grandes sociedades, la figura del ser todopoderoso surge. Se cree que esta figura sería una especie de pegamento que mantendría unida a la sociedad en torno a una creencia común.
Un reciente estudio de la Universidad de Oxford ha confirmado que cuando las sociedades llegan a una población de 1 millón de personas, aparecen estas figuras divinas. Basándose en más de 400 entidades políticas desde el Neolítico, el estudio ha probado que el crecimiento de la complejidad social de estas agrupaciones era mayor antes de creer en Dios.
Las primeras ideas de un dios moral aparecen en el Antiguo Egipto, con la figura de Maat, la hija de Ra. Después, todas las grandes culturas de la humanidad, como la china o la otomana, han tenido sus propios dioses. En la actualidad, el judaísmo, el cristianismo o el islam son las corrientes religiosas más extendidas.
La figura del dios bueno, que todo lo puede, surge para controlar a las sociedades y evitar posibles conflictos internos. El objetivo era conseguir que todos los elementos que componían la sociedad siguieran funcionando y superando sus problemas, para no enfadar al ser que les vigilaba.
¿Creeríamos en Dios si siguiésemos viviendo en pequeñas tribus? ¿Sigue siendo la idea divina tan importante en nuestra sociedad? Mientras la ciencia busca la respuesta, nosotros os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos. Y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.